Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Lucas, capítulo 8, versos del 1 al 39, entre otras escrituras, como Primera de Pedro, libro de los Hechos, Segunda de Pedro, libro de Judas, libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Y nuestro pastor Skip Azig se dirige a la congregación aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque diciendo: hoy participaremos de la Cena del Señor en comunión, así como la iglesia primitiva y todos perseveraban unánimes en oración y ruego, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que, para comenzar, vamos primero a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre, nos unimos hoy, esta tarde, todos aún, con todas nuestras diferencias que hemos experimentado durante la semana. Algunas experiencias no han sido muy agradables. Algunas experiencias han sido maravillosas porque tú nos has bendecido. Las evidencias de que tú nos has tocado, Señor. Así pues, nos reunimos esta tarde con esta variedad de diferentes experiencias en nuestras vidas. Estamos aquí con condiciones espirituales diferentes. Y solamente tú, Padre Santo, conoces nuestros corazones. Tú sabes con lo que estamos luchando. Tú sabes lo que estamos pensando. Sí, Señor. Tú sabes lo que necesitamos por sobre todas las cosas. Así pues, Señor, en este lugar abremos nuestra mente y nuestro corazón a ti. Y te pedimos, Señor, que nos muestres las Escrituras, la presencia de tu Espíritu Santo, que venga a nuestros corazones en una forma real. Que tú hagas una obra en nosotros, Señor. Así como Jesús hablaba y la gente común era transformada al oír de tus palabras, cuando el Espíritu Santo les traía tu verdad a sus corazones. Padre Santo, te pedimos que nosotros también crezcamos en madurez y pasar de gloria a gloria y conformarnos a la misma imagen del Señor Jesucristo, transformados por la renovación de nuestras mentes. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos en este capítulo 8 en el estudio pasado. Mencionamos los primeros tres versos. Pero hoy vamos a comenzar con el verso número 1 para entender todo el contenido. Porque la mayoría de ustedes entienden que en la mayor parte de la sociedad de hace 2000 años, las mujeres eran desatendidas, ignoradas por los romanos, por los griegos y aún también por los mismos judíos, aún por algunos de los seguidores del Señor Jesús. Ustedes recordarán cuando Jesús fue a Samaria y estaba hablando con una mujer en el pozo de Jacobo, con aquella mujer samaritana. Cuando los discípulos regresaron a esta región, se encontraron que Jesús estaba conversando con una mujer, y la Escritura dice que se maravillaban de que hablaba con una mujer, no solo mujer, sino una mujer samaritana. Para los discípulos fue algo que les sorprendió. Por ejemplo, pudo haber preguntado Juan a Pedro: ¿qué te parece? Está hablando con una mujer y en público. Así que las mujeres en esa sociedad eran despreciadas por un número de razones que todos sabemos, que esas mujeres se les consideraba como un estorbo. En el mundo romano, los romanos eran aristócratas, como ya les he mencionado en otros estudios, en el Imperio Romano, los romanos los tenían un dicho que le llamaban la patria potesta. Era un reglamento de que el papá de la familia dominaba en aquella cultura. Cualquier cosa que dijera el padre de la familia era final. Él tenía poder, autoridad, aún tenía poder para dictar pena de muerte a alguno de sus hijos, si así lo deseaba. Aún sus propios hijos, que esa era la costumbre de aquellos días. El escritor Cícero escribió de que había un reglamento para las mujeres de que los intelectos debían de tener guardas para cuidar a sus mujeres. También Sócrates, que muchos que van a las universidades lo consideran como uno de los escritores más brillantes, también dijo, ¿hay alguna otra persona que tú le puedas confiar, como algunos confían en sus esposos? Eso es rebajarte, es lo que escribió Sócrates. Entonces, las mujeres no se incluían en los censos de aquellos días, solamente se incluían los hombres en el censo. Había veces que las mujeres, cuando nacían las niñas, el único nombre que se les daba no era nombre de orgullo, sino solamente convertían el nombre del papá en forma femenina. Si su papá se llamaba Julio, ella venía a ser Julia. Y también, si tenía otra niña, este padre de la familia, ni siquiera le ponía nombre, solamente le llamaba Secunda, lo que quiere decir en nuestro idioma, la segunda. No les daba nombre, sino números. Y si era una niña, número tres, le decían Tercia, que quiere decir la número tres. Entonces, en verdad, de nuestro punto de vista cultural, era una posición muy desagradable, muy despreciable. Así que aparece Jesús y sus discípulos y sus apóstoles. También se nos dice que llevaba a sus discípulos, apóstoles y mujeres, que eran atractivas a ese mensaje compasivo que Jesús les presentaba, así como muchas personas que lo escuchaban. Ya que les menciono esto, las últimas personas que quedaron cuando el Señor quedó colgado en la cruz no fueron hombres, fueron mujeres. Los hombres todos huyeron. Las mujeres no huyeron ni se atemorizaron, ellas continuaron al pie de la cruz. Las primeras mujeres que fueron a la tumba no fueron hombres, sino las mujeres. Y la historia nos ha mostrado y las estadísticas nos muestran que cuando se trata del envolvimiento de la iglesia, siempre son las mujeres que son más mujeres que hombres. Desafortunadamente así ha sido. La historia nos lo muestra. A mí me alegra cuando veo que los hombres se levantan, se envuelven en los asuntos de la iglesia, pero casi siempre los primeros que se dan voluntarios son mujeres. A través de la historia de la iglesia, siempre son mujeres. Es que no nos debemos de sorprender que nuestro Señor escogió hombres y mujeres para su ministerio. Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, dos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ese es el versos 1 al 3. Lo que quiere decir, como ya lo vimos en los estudios pasados, estas mujeres deseaban sostener el ministerio de Jesús financieramente. Esto es interesante. No es que Jesús necesitara sus finanzas, ¿verdad? Ustedes entienden. Si tú crees en la deidad de Cristo, sabes que Jesús es Dios y Dios, Jesús como Dios proveyó siempre, como Dios proveyó en el desierto por 40 años el maná para los hijos de Jacobo. Jesús convirtió los panes y peces, los multiplicó para que todos se alimentaran. Satanás lo reconoció. Cuando tentó al Señor, le sugería que convirtiera las piedras en pan, porque aún el demonio sabía que Jesús podía hacer cualquier cosa. Aquí está la clave. Jesús les permitió a los que sentían agradecidos, habían sido tocados por algún milagro de Jesús, de poder compartir para el ministerio, para sentirse conectados con Jesús y proveer para sus necesidades, y ser compañeros en el ministerio de Jesús y los apóstoles, para compartir en la obra del Señor. Si tú te sientes como que tienes que compartir finanzas con la iglesia, no lo hagas, porque Pablo lo escribió en primera de Corintios 16:2. Así como propusiste en tu corazón, así tú quieres ser compañero en el ministerio que Jesús está haciendo en esta tierra, y tú deseas ser compañero y estás agradecido que Jesús te sanó. Jesús te sanó, te redimió del castigo eterno que nos esperaba. Entonces, continuando con Lucas 8:4, dice, juntándose una gran multitud de los que de cada ciudad venían a él, y les decía o les dijo una parábola. Verso 4. Jesús era un hombre que podía presentar historias con toda facilidad. Jesús podía presentar una historia para llamar la atención de sus oyentes. La Biblia dice que la gente común le oía con gozo. Jesús les hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Jesús también les hablaba con cierta sabiduría, ciertas historias que ellos se quedaban fascinados. Por ejemplo, sabemos que toda una tercera parte de las enseñanzas de Jesús que están escritas en los evangelios lo presentó en parábolas, en historias. La palabra parábola se menciona por lo menos 48 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra parabolean también se presenta. Esto quiere decir de traer un mensaje con alguna historia que la gente ya reconoce. Es una verdad con la que ellos están familiarizados, y así con esa historia que ellos están familiarizados, traerles un ejemplo familiar, una historia familiar. Así que, viendo lo que era familiar para los oyentes, Jesús les presenta algo que ellos no reconocían, que ahora Él quiere que entiendan. Así que cuando tratamos con una verdad de Jesús, Él traía una historia práctica, y luego esa verdad le traía una verdad celestial. Es una historia terrenal, pero con un significado celestial. O sea, un ejemplo de humanos, una historia humana que les llamaba la atención a ellos para presentarles un punto mayor, que sobresale e ilustra algo con valor celestial. Una gran verdad. Así que Jesús les enseñaba con historias lo que quería decirles. Ya que presentamos, la mayoría de los rabinos era una forma favorita de poder enseñar a sus oyentes. La parábola dice, verso 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, o sea, el camino endurecido donde la gente transitaba, frente a los campos o saliendo a las aldeas. Aquella tierra estaba endurecida. Y cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, el Señor decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuidado con eso. En el capítulo 4 de Marcos, donde se presenta esta historia que acabamos de leer, porque son evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, estos se expresan en una forma muy parecida. En el evangelio de Marcos, esta parábola, Jesús dijo a sus discípulos, ¿cómo es que ustedes no me entienden estas parábolas? Si no me entienden esta parábola del buen sembrador, ¿cómo podrán entenderme otras parábolas o todas las parábolas? O sea que esta parábola del sembrador es la clave para entender otras y muchas parábolas que el Señor les va a presentar. Notamos aquí tres elementos. En la semilla, el sembrador y el terreno. La semilla que nos presenta en este pasaje, en esta parábola que Jesús habló a sus discípulos, la semilla es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, es la semilla que es plantada en el terreno. La semilla es como tú y yo reconocemos la salvación. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La semilla se pone en la tierra, y la semilla va a germinar, crecerá y producirá frutos. En segundo lugar, es el sembrador. Primero, el sembrador, o tú recoges la palabra de Dios y la esparces entre tus oyentes. Por ejemplo, ¿tú recuerdas quién te habló de Cristo? ¿Tú te recuerdas cómo viniste a aceptar al Señor Jesucristo? ¿Quién fue el que te habló? Piensa en quién te guió a Cristo, alguna conversación que tuviste con algún amigo, con un miembro de la familia, con algunas palabras que dijiste en una cruzada evangelista. Antes que yo reconociera al Señor Jesucristo y lo aceptara, muchas gentes me habían hablado de Jesús, hasta que en una ocasión, en una de las cruzadas de Billy Graham, yo oí el mensaje, llegó a mi corazón, yo acepté al Señor Jesucristo por aquella semilla que estaba sembrada, germinó y produció. Esa es la semilla y el sembrador. El sembrador siembra la verdad de Dios. Por ejemplo, al pasar por el libro de los Hechos, nos encontramos en Hechos 1:1, los discípulos viajaron de Jerusalén a Samaria y hasta el fin del mundo, esparciendo la palabra como si fuesen semillas, la verdad de Dios. Y después nosotros sabemos que aquella semilla germinó y produció. Entonces, a mí me gusta mucho cómo Lucas escribió el libro de Lucas en una forma secuencia con el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos 1:1 Lucas escribe, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Así Lucas continúa la secuencia de sus dos libros. La implicación es que en Lucas y Hechos volumen 1 y volumen 2 nos presenta Lucas de todas las cosas que Jesús hizo. El tercer elemento de esta parábola es el terreno, la tierra. La semilla cae en tierra, en terreno bien fertilizado, un corazón preparado. Por eso encontramos cuatro condiciones que describe Jesús para el corazón. Para mí esto es bien interesante. Nos presentó una parábola y nos dice esas cosas en el verso 8. Y luego Jesús clama en el verso 8. El que tiene oídos para oír, oiga. Ustedes pensarían que los apóstoles tenían oídos para oír. Los que estaban cerca de Jesús pudieron haber dicho, oh, qué sabroso, yo lo entiendo. Qué hermosa verdad viene a mis oídos, a mi corazón, pero al contrario, no lo entendieron. Porque verso 9 nos dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Les presentó una hermosa historia y una hermosa parábola, pero a ellos se les escapó. Obviamente no entendieron porque aunque tenían oídos. ¿Qué quiere decir esto, pues, para nosotros? En el verso 10, Jesús continúa diciendo, y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús está citando a otras escrituras que ustedes habrán reconocido. Ahora continuaremos viendo las parábolas del sembrador y quiénes son los hermanos del Señor y quién es su mamá. Al continuar viendo de que Jesús enseñaba por parábolas, Jesús les habla a los que tienen oídos para oír. Y en esas historias y parábolas Jesús les inserta verdades que les va a tocar sus corazones, que nos van a tocar en sus corazones. Jesús presenta historia y dice, el que tiene oídos para oír, oiga, o sea, el que está preparado y deseoso va a oír y va a abrir su corazón y la semilla va a caer en terreno bien preparado, en un terreno que va a ser fructífero. Pero si tú no estás preparado espiritualmente y oyes al Evangelio y no tienes ni una idea de lo que se está hablando, vas a notar que Jesús en el verso 10 está citando a alguien más. ¿Te das cuenta? Porque en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo se mencionan estas profecías y muchas gentes no las entienden. Nos está hablando de Isaías capítulo 6, la historia que ustedes han oído muchas veces. Isaías 6, Isaías tuvo una visión del Señor en las alturas y dice que las faldas del Señor cubrían el templo. Y el Señor clamó después de su presencia y dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió, yo, heme aquí, envíame aquí, envíame a mí. Verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entenderéis. Ved, por cierto, mas no comprenderéis. Engruesa en el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y caiga sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Ese es el verso 10. Eso es lo que profetizó el profeta Isaías. En otras palabras, el Señor le está diciendo, Isaías, te estoy enviando a una gente rebelde y muchos de ellos con todo el que van a oír van a cerrar su corazón y tus palabras van a caer en oídos duros, oídos que no quieren oír. Así también Jesús está refiriendo de que les está hablando en parábolas a estas multitudes. Para algunos sus corazones están abiertos y van a recibir aquella verdad, se van a sentir gozosos, enriquecidos, pero algo otros no lo van a entender porque sus corazones están endurecidos y sus oídos no podrán percibir el Evangelio para que sean salvos. Para mí esto me trae un principio que yo quiero compartir con ustedes. Escuchar u oír las verdades de Dios puede ser algo muy peligroso. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si tú oyes una verdad como la que estás escuchando a este momento, a través de este sistema de sonido, y no tienes la intención de abrir tu corazón para entender, no tienes la intención de practicar lo que estás oyendo, ponerlo en acción, y esperar que Jesús te transforme, entonces tu corazón continúa endureciéndose más y más, llega a ser un corazón calloso, y te das cuenta que no te vas a inclinar a lo que el Señor quiere revelar a tu vida y no deseas aplicar en ninguna forma lo que has oído del Evangelio. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cuando el Señor dijo, el que me buscare me encontrará si es que me busca de todo corazón? En el Nuevo Testamento, Mateo 5:6, Jesús dijo, bienaventurados, dichosos todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Una de las razones que tú te vas a encontrar cristianos, creyentes, muchos dicen, oh sí, yo soy cristiano, pero se ve que espiritualmente están tan negativos de que tú le preguntas, ¿por qué tanto tiempo has estado en el Señor? Dicen, oh, 20 años, 10, 5 años, algunos dicen 40 años, y te das cuenta que espiritualmente están bien vacíos. Esta es la razón. No tienen hambre del Evangelio, no tienen el deseo de aprender más. Así pues, tu crecimiento cristiano será de acuerdo a la proporción con tu hambre. Si nomás pruebas de vez en cuando la palabra, tomas un bocadito aquí, un bocadito allá, un bocadito hoy, un bocadito la semana que entra. Por eso es que mucha gente se renuncian, reinciden de su fe en Dios, porque no practican lo que han oído de la palabra del Señor. Por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué tengo que oír tanto de esto? ¿Qué tanto más tengo que oír de esto? Yo no puedo hablar por ustedes, yo puedo hablar por mí mismo. Yo necesito oír de la palabra continuamente. Yo leo a veces una escritura y encuentro verdades que no había entendido o ya se me habían olvidado. Y esto me refresca mi mente y continúo en la presencia de Dios. Esa es la transformación de nuestras mentes. Romanos 12:2 nos dice, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así continúas entendiendo la palabra de Dios. Te gozas en la palabra de Dios, sientes hambre por la palabra de Dios, y así tu espíritu y tu persona continúa siendo transformada a un nivel cristiano. Continuamos en Lucas 8 y verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos o no se salven. Este tipo de personas oyen la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, pero no parece que penetra y ni llega a ninguna parte. Yo he hablado con gentes a través de los años. Cuando oyen el Evangelio, es algo así como están ciegos, como que estaban sordos. Parece ser que les he pedido que me solucionen un problema matemático, de matemáticas. Dice, yo no te entiendo y lo que tú me pides es tan difícil. Eso me dice a mí que no penetra. Algunas personas tan pronto les hablas Evangelio, Cristo o apóstoles, Biblia, inmediatamente te levanta la mano y me dicen, ya no me digas más, yo no quiero oír nada de eso, ya no me digas nada, ese corazón está calloso porque nada penetra. Es como ese es el grano que cayó en el camino o en pedregales y en espinos. Por ejemplo, tú has estado a veces en algunas partes, en algunos palacios donde hay pavimento y hay muchos pichones, muchos palomos, y tú les quieres dar semilla y les avientas la semilla, esa semilla cae en el pavimento, estos aves vienen gozosamente y la recogen. Es lo que sucede con la semilla del sembrador que cayó en tierra dura. No penetra, entonces vienen las aves del cielo y la recogen. Y entonces estas gentes están gozosos por algún tiempo, pero cuando les viene la tentación, verso 12, verso 13, los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, en el Medio Oriente, donde andaba Jesús cuando presentó estas parábolas, es igual como muchas partes del mundo. Cuando vayas a Israel, te darás cuenta que el terreno es muy pedregoso, como muchas partes del mundo. Nuestro México lo tiene también. Tierras muy pedregosas. Cuando el agricultor quiere sembrar en aquellos campos, tiene que limpiar y hace montones de piedra, a veces hasta parecen cercas y bardas en en aquel terreno porque él trata de separar la piedra de la tierra para poder sembrar. Y hay veces que la semilla parece que cae en tierra, pero la cantidad de tierra son solamente unos 3, 4, 5 centímetros, así que la semilla germina y sale la planta, pero como no hay suficiente tierra para enraizar debajo de aquellas 3 o 5 centímetros de tierra, hay pura piedra, esa plantita nació, pero no creció, sino que se marchitó y se secó, es la descripción que da Jesús aquí. Así que una persona que recibe la palabra con gozo, con emoción, y dice, oh sí, qué sabroso, sí, oye, qué bueno. Esta persona reacciona muy bien. El problema está que este tipo de personas así reaccionan casi para todas las cosas. Cuando oyen algo emocionante, hasta gritan, sí, ah, sí sea, vámonos. Su reacción es, pues, normal, pero esa emoción no dura. A este tipo de cristianos se les ha llamado los cristianos Alka-Seltzer. Usted reconoce que es Alka-Seltzer, ¿verdad? Cuando pones las pastillas de Alka-Seltzer en el vaso de agua, continúa haciendo, haciendo burbujas y más burbujas, pero cuando se acaba el Alka-Seltzer, hasta ahí llegaron las burbujas. Así también estos cristianos Alka-Seltzer, cuando oyen palabra de Jesús, hasta saltan de gozo y gritan, pero eso es por un momento, porque ese gozo no les dura, no se aferran. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen por... Pero yéndose, son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este tipo de personas son personas que están amontonadas de negocio, de cosas que tienen que hacer, lo cual se tienen que separar de ese sistema mundano, de los valores del mundo. Están tan ocupados que se dejan llevar por las ocupaciones del mundo y así nunca se aferran en las cosas del Evangelio y las cosas de Cristo. Esto quiere decir que hay personas que están en medio de dos reinos. Tienen suficiente de Jesús para alegrarse de vez en cuando, pero tienen suficiente actividad mundana para no dejar tiempo y sentirse incómodos sirviéndole al Señor. Este tipo de gente son gente miserable, gente que están confundidos, ahogados por las riquezas o las muchas ocupaciones. Pero el verso 15 nos dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan el fruto con perseverancia o con paciencia, o paciencia y perseverancia. Esta persona son fructíferas porque se han enraizado. El que no se enraiza no producirá fruto. Si una persona se enraiza va a producir buenos frutos porque sus raíces continúan enraizándose y la persona continúa nutriéndose de la palabra del Evangelio y produce a 100 por 1. Algunos te dicen, estoy desanimado, las cosas me están saliendo muy mal. Apúralo, anímalo, dile, no te preocupes, continúa y el Señor te va a llevar a la meta. Te vas a sentir espiritualmente gozoso. Jesús, vamos a ver en porcentajes, en el porcentaje que nos presentó el Señor. 25% inmediatamente no querían oír el mensaje. Pero 75% si la recibieron la palabra del Evangelio, pero el 25% inmediatamente se opusieron. Un 50% tuvieron un crecimiento muy mínimo, un crecimiento que no prevaleció. Comenzaron muy emocionados, pero no prevalecieron, pero solamente un 25%. De toda la semilla que se esparció, un 25% produció fruto abundante que dijo el Señor aquí, hasta, algunos hasta 100 por 1. ¡Qué hermoso! Esos son los que producieron con paciencia y con perseverancia. Verso 16 de Lucas 8. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. O sea, nadie enciende una lámpara y luego la cubre. No sirve, naturalmente que no. Cuando enciendes una lámpara no te la pones en la bolsa, sino que en esos días que Jesús está refiriendo, las lámparas eran unos contenidos de tepalcate y tenían un agujero para ponerle algún tipo de aceite y tenían una mecha por el agujero al lado y ahí le encendían y así ponían esa lámpara de tepalcate en alguna mesa, en alguna, sobre de algún lugar alto para que alumbrara a los que estaban en casa. Continuando con el verso 16. Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Como les dije, tengan cuidado, porque a veces el oír la verdad de Dios puede ser peligroso. Por eso que Jesús dice, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. 18, que nos dice, y mirad pues cómo oís. Es que les dije, el oír puede ser peligroso, porque si oyes y no practicas, estás en peligro. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Aún lo que tiene se le quitará. Cuidado con lo que oyes. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo practicas después que ya oíste una gran verdad? ¿Qué haces con esa verdad? Entonces, el verso 19 nos viene una explicación maravillosa. Que dice en el verso 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Cuando recibes tú la luz, cuando tú recibes una luz, quieres alumbrar a la mayor parte de gente que te encuentres. Así que tú sientes ese hermoso deseo de buscar a alguien para compartir lo que has oído con tu esposo, tu esposa, tu compañero de trabajo, con tu compañero de la escuela. Sientes ese enorme deseo de compartir. Así, tú debes de ir a iluminar a otros con aquella luz que ya te iluminó a ti, para que haya muchos que participen y puedan ver esa hermosa verdad de que tú ya te encontraste. Y comienzas a recibir más, a crecer más, y nunca te vas a detener, nunca te vas a sentir lleno. Vas a sentir satisfacción, pero no vas a estar lleno. Sino, después de un tiempo, te vas a sentir aburrido, y vas a comenzar a ignorar las escrituras y las explicaciones del Evangelio. Así que tienes que compartir lo que recibes del Evangelio. Continuamos con el verso 20. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera que quieren verte. Es lo que se le dijo al Señor. Parece ser que los hermanos de Jesús querían hablar con él. Como repetimos el verso 20, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera que quieren verte. Esto es maravilloso. Este pasaje para mí me hizo sentir nervioso la primera vez que lo leí, porque mi pasado, crecí como católico romano, en ese sistema nos enseñan, y si tú creciste como católico vas a entender lo que te voy a decir. Esto a mí me sorprendió por la forma en que Jesús respondió. En primer lugar, yo me quedé admirado de que aquí dice hermanos de Jesús, porque a mí se me había enseñado ese dogma llamado virginidad perpetua de María, de que María había sido virgen toda su vida. Y sí, tú y yo sabemos que concibió al niño Jesús del Espíritu Santo, pero ese dogma dice que María continuó siendo virgen para siempre, lo cual la Biblia lo contradice, porque hay varios pasajes que nos dan información de que José y María tuvieron otros hijos, así que Jesús tuvo medios hermanos, porque solamente Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Eso a mí me dejó asustado. La segunda cosa que me sorprendió, lo que Jesús respondió. ¿Cómo contestó Jesús en el verso 21? Vinieron y le dijeron a Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera que quieren hablarte. Jesús les contestó en el verso 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son los hermanos de Jesús. Qué interesante. Con todo el que eso me puso nervioso, parece que Jesús no le daba la misma veneración a su madre María, veneración que yo le había proporcionado por años. Yo me di cuenta que yo veneraba a la madre de Jesús más que el mismo Jesús. Así que esto me llevó a pensar, si esto es lo que Jesús dijo acerca de su madre y sus hermanos, entonces quizás yo no necesito hablar con la madre de Jesús para que ella le hable a Jesús y haga para mí lo que yo deseo. Es lo que a mí me habían enseñado. Como católico, si quieres hablar con Jesús, primero tienes que hablar con su madre, porque la mamá convence al hijo para hacer. Ese fue el dogma que se me enseñó a mí en mis años de crecimiento. Por eso es que notemos que Jesús no le dio ninguna atención especial a María como veneración. Lo que veo que Jesús contestó aquí, dice, yo reconozco este principio. Yo reconozco esa relación física, reconozco mi relación filial, mi relación con mis familias, pero mi familia son los que oyen la palabra de Dios. Es lo que Jesús contestó. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así pues, los que oyen la palabra, o la palabra que es esparcida como semilla, yo he descubierto, cuando leí este hermoso pasaje, descubrí la verdad de la familia espiritual. Yo descubrí que, y he descubierto que al paso del tiempo yo crecí en Cristo, yo me he sentido más cerca y más cerca de mis hermanos espirituales y hermanas espirituales. Aún más cerca que mi propia familia, porque cuando yo vine al Señor Jesucristo, ellos me deshonraron, no querían oír de mí. Así pues, al reunirme con mis hermanos cristianos y hermanas cristianas, yo me siento como que esos sí son mi familia, y soy parte de ellos y ellos son parte de mí. Me siento mucho más cerca de gentes que obran en la iglesia que de los, verdad, los que son nuestros hermanos en la carne. Lucas 8:22 dice, aconteció un día en que entró en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 23. Pero mientras navegaban, el Señor se durmió. ¿Jesús durmiendo en esta barca? ¿Cómo es posible? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Verso 24. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Cuando quiero explicarles les voy a enseñar un video como de 40 segundos que hicimos en Israel hace algunos años, porque por los años 1980 en el lago de en este lago descubrieron un barco que estaba hundido, Por eso les quiero enseñar este video donde están retratos de ese barco que sacaron del mar de Galilea, un barco que se hundió hace 2000 años, que eran los tiempos de Jesús. Vean este barco. Dice, en esta jornada nos lleva a los días de Jesús hace como 2000 años. Este barco es una maravilla arqueológica. En este barco antiguo, en el mar de Galilea, maravillosamente conservado bajo las aguas. Este es un símbolo, una señal y un misterio que nos debe llamar la atención a los tiempos como hombres como Pedro, Santiago y Juan pescaban en estas aguas del mar de Galilea. Ustedes pueden ver ese barco en ese retrato. No sé si apreciaron, pero lo pueden ver en los retratos después para que vean que es un barco muy pequeño. Imagínense, son solamente pies, mide 26 y medio pies de largo por 7 y medio pies de ancho. Esos eran los barcos más grandes que fabricaban en los días de Jesús. Cuando ellos están atemorizados y ven que el barco está en peligro de hundirse, y en esos días, por los años 1980, el nivel del agua del mar de Galilea bajó a un nivel muy bajo, por eso es que pudieron descubrir este barco y lo pudieron sacar y lo guardan para que lo puedan ver nosotros. Ese mar de Galilea está bajo del nivel del mar, como 686 pies bajo del nivel del mar. Así que cuando tú vas caminando hacia el mar de Galilea, llegas a un momento que ves hacia abajo y allá puedes apreciar ese hermoso lago de Galilea. Porque este lago está bajo del nivel del mar, así que el aire caliente se eleva en el lago y el aire frío que viene del mar Mediterráneo, esto crea un efecto tan fuerte que hace que las olas se enloquezcan, se eleven al máximo. Y las personas que se encuentran en ese barco tienen que salir. Ustedes recordarán, los que entienden algo de mecánica, que los automóviles que se fabricaban al principio tenían carburador y tenían en el carburador la parte que se llamaba Venturi. Era un tipo de bocina larga por donde entraba el aire y el aire se mezclaba con la gasolina y con la velocidad que venía esa gasolina y el aire, ese hacía la propulsión para el motor. Por eso es que así el aire que viene del Mediterráneo actúa, se canaliza como por el Venturi del carburador y se encuentra con el aire caliente que se está elevando en el mar de Galilea y se convierte en una horrible tempestad. El lago se enfurece peligrosamente. Yo estaba ahí en una ocasión y yo recuerdo que dentro de unos minutos el mar se enojó a un nivel tan fuerte que nos preguntábamos qué sucede con estos vientos tan furiosos. Ahora veremos promesas del Señor y qué será el destino final de los demonios encarcelados. Les voy a recordar un poco. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia una historia de alguien, otra persona que se durmió en un barco y él se fue a dormir mientras que el barco estaba siendo amenazado de hundirse? Los marineros de aquel barco llegaron a un punto de temor y fueron a buscar a Jonás y le dijeron, Jonás, cualquiera que sea tu Dios, ponte a orar. Y la solución de Jonás dijo, simplemente aviéntenme al mar. Cuando el marinero le dijo, el capitán de la barca le dijo, dormilón, levántate. Así también estos discípulos fueron como el capitán de la barca de Jonás. Vinieron y le dijeron al Señor, despierta, Señor, que perecemos. Y aquí la Escritura nos dice, verso 25, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, se maravillaban. Recordamos que en una ocasión Jesús le dijo a sus oyentes, uno mayor que Jonás está aquí entre vosotros. Así que este que es mayor que Jonás reprende las aguas y los mares. Y los que estaban con Jesús se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Si tú te encuentras en una de estas tempestades en el mar, después que los vientos se calman, todavía las olas continúan, quizás cerca de una hora a veces, tanto así. Pero en este caso, cuando estos hombres se dan cuenta que todo se detuvo inmediatamente, se quedaron sorprendidos porque ellos reconocían estos mares. Y ellos se decían unos a otros, quedaron maravillados diciéndose, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Qué hermoso, ¿verdad? Maravilloso. Algo más. La razón que Jesús les dijo, y parece que los reprendió en el verso 25, ¿dónde está vuestra fe? En primer lugar, recordemos, Jesús les había hecho una promesa en el verso 22 de Lucas 8, pero no la oyeron. Jesús le dijo, pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. ¿Por qué despertaron a Jesús? Porque sintieron temor que se iban a ahogar. Le dicen, perecemos, perecemos. Jesús les dijo, ¿qué no oyeron lo que les dije? Yo les dije que vamos a pasar al otro lado. Si yo les dije que vamos a pasar al otro lado. Entonces, pon mucha atención cuando lees las Escrituras y hay promesas de Dios. Aférrate a estas hermosas promesas para que con esas promesas tú obtengas tu victoria. Jesús les dijo, vamos a pasar. No dijo quizás o nada. Pasaremos. Pero entonces, otra razón que yo encuentro. La presencia de Jesús. Su presencia debía haber sido importante. Jesús estaba con ellos en el barco. Eso debía haber sido suficiente. Debían de haber reconocido que no estaban solos, porque Jesús ha dicho, nunca los dejaré ni los desampararé. Quizás ellos no entendieron la promesa. Jesús estaba durmiendo, estaba con ellos. Ellos debían reconocido, pero ¿qué sucede? Ellos se atemorizaron. Jesús está durmiendo, ellos debían de haber reconocido y haber sido una buena lección para ellos. Jesús está descansando, pues es lo que debe de hacer. Si Jesús está durmiendo, pues tú también tómate una siesta, disfruta. Si Jesús está tranquilo en medio de la tormenta, pues tú también tranquilízate en medio de la tormenta para que disfrutes de la paz de Jesús. Continuando con el Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar, en verso 27, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Imagínese este escenario. Verso 28. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, que tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y estaba con cadenas y grillos. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas y los grillos, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión se componía como 6,000 soldados de a pie y como 120 soldados de a caballos. Eso es lo que era una legión en los días de Jesús. Era una jerarquía bien organizada, bien establecida, de 6,000 soldados de a pie y 120 soldados de a caballo. Eso es lo que era una legión. Es lo que dijo este hombre. Notemos lo que este demonio le dijo al Señor. le dijo, no me envíes. Verso 31, y el demonio le rogaba a Jesús diciendo, no los mandes ir al abismo. Esto es, implica, ¿qué es abismo? Les voy a dar una pequeña explicación de lo que es abismo a que este demonio se refiere. Este hombre parece que estaba atormentado. Lo encadenaban, rompía las cadenas y los grillos. Estaba en una situación dolorosa. Vivía como un animal en la selva, en los desiertos, en los sepulcros. Pero al ver a Jesús, clama diciendo, no me atormentes, no me atormentes. Se oye como una contradicción. ¿Cómo que no me atormentes? Si este hombre estaba atormentado. Ahora dice, no me atormentes. ¿En qué tipo de vida has estado viviendo? ¿No has estado atormentado? Pero aquí, el que está hablando es el demonio, no el hombre. No me atormentes, es el demonio el que está hablando. Porque esto este le está rogando al Señor, porque reconoce la autoridad del Señor, que no lo envíe a el abismo. Es un tormento diferente. Este término abismo es en el idioma original abusas, o sea, el abismo que aparece en la Escritura. Aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis. Describe el pozo cenagoso, el pozo sin fondo. Eso es lo que descubre. A ciertos demonios que están encarcelados en ese lugar llamado el abismo, el pozo del abismo. Están allí encarcelados contra su voluntad. Dios decidió encarcelarlos. Les voy a mencionar una escritura en 2 de Pedro 2, verso 4, que dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera, etcétera. Continúa la historia. Entonces, algunos demonios parece ser que viven en regiones celestes. Son ángeles que están luchando contra los hijos de Dios. Hay otros demonios que están confinados al abismo y otros están en tierra haciendo batalla contra nosotros los creyentes. Entonces, la Biblia habla de este tres diferentes clases de demonios en los ambientes celestiales, en la tierra y en el abismo. ¿Qué hicieron estos demonios para que el Señor los enviara al abismo? Quizás hicieron algo de veras malo. El pecado peor de lo que es pecado. En Judas 1:6 se nos menciona, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de aquel día. Para el juicio de aquel día. Un gran número de eruditos creen que estos demonios se envolvieron en la historia que encontramos en el capítulo 6 de Génesis, donde los hijos de Dios vieron, ven Elohim, el santo, el Elohim, vinieron y violaron a las hijas de los hombres y comenzó una familia de gente tan maligna que no se puede redimir. Son tan malignos que no pueden ser redimidos. Por eso es que Dios recogió esos demonios y los encarceló en ese pozo llamado el abismo. Y los otros demonios que no saben, que no han ido allá, pero saben que sus compañeros están en el abismo, piden a Jesús que no los envíe a ese abismo, a ese, el pozo del abismo. Es un caso, es una parte del infierno, peor de lo peor. Esto nos debe de traer entendimiento de lo que tenemos que hacer. Bueno, continuamos con verso 31, pero ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 9, Juan escribe, dice que él vio que se abrió ese infierno llamado el pozo del abismo, y él pudo ver que hay gentes, que hay miles de demonios encarcelados, y a la mitad de la gran tribulación, todos estos demonios serán puestos en libertad y van a estar rodeando por toda la tierra, y por eso es que el tiempo va a ser el tiempo más peor de lo peor, porque van a cubrir la tierra causando daños, problemas, daños a todos los hijos de Dios, a toda la gente que se quede después del rapto. Eso va a ser lo que sucederá en la tierra con todos estos demonios tan malignos. Así que, por eso es que este demonio le dice al Señor, no me envíes al abismo, o no me mandes a ir al abismo. Continúo con el verso 32. 31 y 32. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasea en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. El Señor les dio permiso que entraran. Ustedes saben que ahí comenzó el chiste de un jamón diabólico. Otras personas también usan esta escritura para decir el chiste de el catarro de cerdos. Verso 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Así que otro chiste que han sacado de aquí es que no te comas los peces de ese lago. Son puros chistes para que la gente se ría. Verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Estos demonios que atormentaban a este hombre reconocieron algo que mucha gente no reconoce. Ellos reconocieron la autoridad de Cristo y la superioridad de Cristo. Entonces, ellos reconocieron la existencia de Dios, porque el apóstol Santiago escribe que tú crees en Dios, los demonios también creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que existe Dios, pero no son salvos. Así que estos demonios creían en la existencia de Dios, creían en la deidad y poder de Jesús. Por eso le ruegan. Oran en su oración, le están hablando a Jesús, le están rogando a Jesús, no nos envíes allá, sino permítenos entrar en estos cerdos. Porque ellos reconocían el poder de la oración, por eso le presentaron oración a Jesús. Por eso es que en el verso 35 nos dice que los que salieron a ver lo que había sucedido vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Esta gente que tenía este negocio de crianza de cerdos no se alegraron de ver a un hombre sano y salvo, sino que dice aquí que tuvieron miedo, porque ellos amaban su negocio, su finanza. Tenían más interés en su negocio, en sus finanzas, que en el bienestar espiritual de los humanos. Esto les da testimonio 36. Y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió y se fue. Toda esta gente expresó temor. Algunos de mis amigos, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, actuaron igual que esta gente. Antes que yo fuera convertido, no les molestaba que yo les compartía drogas, les compartía licores. Aún los padres de los chamacos, a los que sabían que yo les podía estar compartiendo las drogas, no se sentían incómodos. Sabían que yo era, según ellos, era un buen muchacho, que a veces hacía algo raro aquí y ahí, pero me aceptaban. Pero ¿qué sucedió? Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, ya no querían estar conmigo, hasta me decían que no querían ver que me acercara a sus hijos. ¡Qué respuesta tan clásica! Verso 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él en la barca. Pero Jesús le despidió diciendo, imagínate, aquí encontramos tres grupos que le ruegan a Jesús. Los demonios le rogaron a Jesús. Los dueños de los marranos, los dueños de todo este hato de cerdos, le rogaron a Jesús que se retirara. Ahora este hombre le ruega a Jesús que le deje ir con él en su barca, en el resto de su vida. Pero el verso 39 nos dice que Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre tuvo este hermoso privilegio de ser un misionero en aquella región. A lo mejor fue el primer y único misionero que comenzó a dar testimonio y proclamar el poder del Jesús que ellos conocían, que había crecido en su región. Así que llegamos al verso 39 de Lucas 8, así que en el estudio próximo continuaremos con el mismo capítulo 8 y versos 39 o 40 en adelante. Ahora vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Recojan los elementos, la copa de vino con ese pedazo de pan. Esto nos lleva nuestra mente a reconocer el tiempo de que Jesús tomó pan, lo partió y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que será quebrantado o derramado por vosotros. El cuerpo quebrantado de Cristo representa y nos dice que Él recogió todos nuestros pecados, los llevó a la cruz, los llevó a la tumba y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí, este endemoniado estaba aislado, separado de la sociedad. Lo único que podía hacer era retirarse de la sociedad, pero cuando vino Jesús, Jesús lo cambió. Jesús te puede cambiar con su palabra. Así como Jesús puede cambiar a cualquiera de nosotros, por sucia que sea nuestra condición, Jesús nos puede cambiar. Por la Escritura nos dice con toda claridad que por sus llagas fuimos curados así. Participen de este pedazo de pan y esto debes de pensar. Con esto participo con Jesús, porque el cuerpo de Jesús quebrantado me trae el perdón de mis pecados. Participen del pan. Y luego, agradecidos, demos gracias a Dios por este momento tan solemne en la presencia del Señor. Así pues, ahora tomen el vaso con el jugo de uva, el producto de la vid, que es jugo de uva, que representa la sangre o simboliza la sangre del Señor Jesús. Así Jesús dijo, tomad todos de él, porque esta sangre es para la remisión de todo pecado. Al momento que participamos de este pan y este vino, reconocemos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos y dejarnos limpios de todas nuestras injusticias. Sí, si Jesús nos ha limpiado de todas nuestras injusticias y todos nuestros pecados, debemos estar agradecidos y contentos con el Señor. Porque por la sangre de Jesús hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio. Somos la posesión de Cristo. Y así, Jesús nos da el derecho a ti y a mí de ser hijos de Dios, hermanos de Jesús, por esta sangre, la sangre de Jesucristo. Por eso celebramos la cena del Señor en comunión. Así, participen ahora del vaso de el producto de la vid, jugo de uva. Padre Santo, al concluir recordamos los salmos que te dan la gloria. El himno que nos aparece en el libro de Apocalipsis que dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido y nos has hecho maestros y sacerdotes, porque toda la escritura nos da testimonio que debemos de clamar ese himno amoroso que dice, sea alabado seas por siempre, para siempre. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.